vamos a cumplir un año estudiando este tema y seguiremos hasta que el Señor lo permita, porque igual son hartos los puntos que debemos tratar. ¿Y qué hemos dicho hasta el momento? Que el Señor puede venir en cualquier momento, porque el arrebatamiento no necesita tener señales para que nosotros comprendamos que Él nos puede arrebatar en el momento pasado. Estamos esperando al Señor años, quizás cuántos años lleva usted de creyente, estamos esperándole que vuelva, y Él va a volver en cualquier momento. Ahora nosotros vemos como avances de señales que están proyectando la segunda venida de Cristo. Y siempre yo uso esta frase en lo personal. Si nosotros vemos señales para la segunda venida de Cristo, cuanto más inminente es ciertamente el regreso, el arrebatamiento del Señor. En cualquier momento, hermanos, cuando celebramos la cena, cuando comienza un nuevo año, cuando nos despedimos, decimos Maranata, porque quizás no nos vamos a ver aquí, la próxima reunión, nos vamos a ver en las nubes cuando el Señor venga. Esa debe ser la perspectiva de nuestra vida. Ahora, respecto a la segunda venida de Cristo, tienen que ocurrir hechos intermedios, como lo estamos estudiando en estas oportunidades. Porque el Señor no vendrá, ¿cierto?, sin que antes ocurran ciertas cosas. Tiene que ocurrir la manifestación del anticristo, la apostasía y también un periodo de juicio, como dice ahí. Entonces les invito, hermanos, para continuar este recorrido. No sé, lo personal es apasionante, no sé si le ocurre eso. Este tema apasiona. Y no solamente apasiona, sino que consuela. ¿Ya? Nunca olvide que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, les dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Segunda a los tesalonicenses, entonces, hermano, en el capítulo número 2. ¿Ya? Segunda a los tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, hasta ahí nuevamente la lectura, vamos a seguir comentando, versículo número 6 básicamente, que este anticristo, llamado también el hombre de pecado, el hijo de perdición, apelativos bien directos a este personaje que vendría siendo la encarnación de Satanás, porque así como el hijo de Dios se encarnó, así también este plagiador, este usurpador, este suplantador que toma o que procura y pretende tomar el lugar de Cristo, va a imitarlo también. Acuérdense que en Apocalipsis dice que él tendrá una herida de muerte y después será sanada. Lo que hace pensar, y algunos comentaristas señalan, que aparentemente este hombre, este ser, va a morir y portentosamente va a resucitar, de alguna manera, imitando, plagiando la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se le llama el anticristo, es decir, aquel que se pone en lugar de Cristo, como lo dice principalmente, como lo presenta el apóstol Juan. Este ser, este personaje llamado el hombre de pecado, porque él peca desde el principio, y el hijo de perdición, porque todos sus caminos conducen a la perdición, a la condenación final, se va a levantar y se va a oponer contra todo lo que provenga de Dios. Por eso que va de la mano este concepto de apostasía, como lo dice ya en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. Primero, la apostasía. Y la apostasía es, por decir así, la deserción. Es cuando la humanidad, no solamente lo religioso, sino que en lo secular, la sociedad, no va a querer saber nada de Dios, ni siquiera del nombre de Dios. Y cuando hablamos de ese conocimiento general de Dios, como lo dice Romano 1, que conocieron a Dios, pero no lo honraron como Dios, ¿se acuerda? Sin ser creyentes, habían concepto absoluto de la verdad, habían concepto absoluto del bien y del mal, pero el hombre ahora no quiere saber nada con eso. Por eso que vemos una sociedad posmoderna donde los absolutos ya no existen y han incorporado y anhelan, ¿no es cierto?, que todo se hable en términos relativos. Entonces, claro, si usted saca a Dios de la sociedad, no existe el pecado. Automáticamente el pecado deja de existir. Entonces el hombre anhela vivir así. Todo lo que hacemos, que nos guste o no, eso es parte de lo que yo quiero, y no tiene un juicio justo, digamos, y un juez justo que va a decir esto es pecado o esto no. Entonces el hombre anhela eso. La apostasía ya la estamos viendo. No cabe duda que estamos viendo los inicios de la apostasía. Pero la apostasía se va a intensificar cuando se manifieste este hombre de pecado, este hijo de perdición, este anticristo, o como también lo llama la escritura, la bestia. ¿Se acuerda? Apocalipsis capítulo 13, que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. ¿Qué es lo que hemos comentado respecto a esto, hermano? La Biblia habla de que en ese tiempo la maldad se va a multiplicar. Nosotros estamos viendo esto ya, ¿cierto? Lo hablábamos con los hermanos ayer, nos acordábamos que hemos ido perdiendo, incluso nosotros los creyentes, la capacidad de asombro. Cosas que antes era una aberración, ahora ya no lo es porque es parte de la vida cotidiana, de lo habitual. Entonces nosotros vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos porque la maldad va aumentando. Me acordaba yo de una ilustración que una vez la presenté, es como alguien dijo, esto lo que estamos viviendo es como el síndrome de la rana, ¿se acuerda? Para que nos quede más claro. La rana en la olla, con agua, no sé si se acuerdan, la agua caliente. Si usted mete una rana o pretende meter una rana en un agua hirviendo, la rana simplemente va a saltar y va a arrancar. Pero si usted pone la rana con agua fría y gradualmente va aumentando la temperatura del agua, la rana va a terminar siendo cocinada, ¿no es cierto?, consumida por el calor, porque no se dio cuenta cómo aumentó la temperatura que terminó por liquidarla. Es decir, esto va gradualmente en avance. La sociedad no va notando estos avances de la, lo vamos a decir así, de la temperatura del pecado, de la temperatura de la maldad, hasta llegar a la parte cúlmine de la maldad absoluta. Lo presenta muy claro Mateo 24:12, que lo vimos la semana pasada, que dice que por haberse multiplicado la maldad, automáticamente el amor se enfría. Es decir, son inversamente proporcional. Aumenta la maldad, el amor se enfría. Esta palabra original, como lo hemos dicho, es anomia. Es vivir sin ley. Vivir sin Dios ni ley. Eso es lo que anhela el hombre. Eso se va a intensificar en el tiempo del anticristo. Y él va a promover básicamente esto. El apóstol Pablo nos da una pincelada de lo que ya está ocurriendo. En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, ¿se acuerda? Que lo estudiamos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, tiempos difíciles y peligrosos, y dice en el versículo 13, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto no es que nosotros lo podamos mejorar en el futuro. Quizás tengamos la noble idea, hermanos, como creyentes, orar para que el mundo cambie. Yo me acuerdo en mis primeros pasos de cristiano, siempre se hablaba de Chile para Cristo. Y nos decían y nos enseñaban, cuando ya se hablaba de un avivamiento que se avecinaba a este país. Bueno, ya son varios años que estamos esperando un avivamiento y no llega nunca. ¿Y por qué no llega, hermanos? Porque no existe, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla claramente de un tiempo de engaño, un tiempo de lobreguez, de tinieblas, de apostasía, de deserción, de maldad en aumento, como los dolores de la mujer encinta, así lo dice. Esto está avanzando, hermanos. Entonces nadie lo va a poder frenar por una sencilla razón. Digo sencilla razón porque estamos aferrados a las Escrituras, hermanos, porque está escrito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en la Escritura y esperar que el Señor cumpla sus tiempos. Nosotros no vamos a cambiar nada de lo que ya está sentenciado y escrito. Pablo dice claramente, los malos hombres no irán mejorando, sino que irán de mal en peor. ¿Qué podemos comentar también en esto, cierto? Que Satanás se encarna en este personaje que se llama el anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué comentamos la semana pasada respecto a esto? Que es imprescindible que se reconstruya el templo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Mateo 24, como lo estuvimos viendo, ¿se acuerda? Mateo 24 habla de la reconstrucción del templo en el sentido de que tiene que ocurrir una profecía realizada por el profeta Daniel. Mateo 24, 19 creo que es el versículo, ¿cierto? O 15, a ver. Versículo 15, muy bien. Dice Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí se está refiriendo a Daniel capítulo 9, verso 27. La abominación desoladora tiene que ver con la entrada de este personaje al santuario, al templo, y profanar, ¿no es cierto?, aquel lugar destinado para la adoración. Nosotros sabemos, hermanos, que esto ha ocurrido en el pasado. Estuvimos acordándonos de este personaje llamado Antíoco Epífanes. Y fíjense que coincide el apellido de este, o cómo se le hacía llamar este Antíoco, porque hay varios Antíocos, pero este es Antíoco Epífanes, de Epifanía. Porque la Epifanía tiene que ver con destello, con resplandor, que va a ser lo que va a manifestar nuestro Señor cuando venga en el final del tiempo. Acuérdense que nuestro Señor va a venir en una epifanía. No así la parucía en el sentido del arrebatamiento de la iglesia, solamente la venida de Cristo que va a venir en las nubes, nos va a arrebatar, pero cuando Él vuelva a reinar, Él va a venir de manera gloriosa, epifánica podríamos decir, gloriosa, destellante, como dice, resplandeciente. Este Antíoco Epífanes hacía llamar el esplendoroso, el que entró con el resplandor, porque es un tipo de anticristo. Muchos han dicho que ese era el anticristo. Y ahí se cumplía la profecía de Daniel. El problema es que este anticristo que menciona la Escritura, Daniel lo presenta como un príncipe que ha de venir. Note usted que ahí en Daniel 9, ya después lo vamos a ver con más calma. Pero primero habla del Mesías príncipe, con una P tremendamente grande, porque es el príncipe de los príncipes. Es el rey de reyes, es nuestro Señor Jesucristo. Pero después, en los versículos siguientes, habla de un príncipe que ha de venir y que firmará el pacto con muchos. Pero habla la Escritura de que a la mitad de la semana, está refiriéndose a una semana profética, es decir, a los 3 años y medio, rompe el pacto y comienza la abominación desoladora, es decir, profana el templo. ¿Cuál es la diferencia con Antíoco Epífanes? Que Antíoco Epífanes no firmó ningún pacto, no cumplió la profecía completamente entregada por Daniel. Por lo tanto, solamente, como lo hemos dicho, es una semblanza, es un tipo de lo que será el final anticristo. ¿No afirmamos? De la literatura de los apóstoles, cuando dice el apóstol Juan, ¿cierto? Dice, les habla a los creyentes, ya habéis oído que muchos anticristos han salido por el mundo, ¿ya? A través de la historia muchos anticristos han salido. Pero oíste que vendrá, ¿quién? El anticristo. Es decir, no nos debe asombrar que hay muchos que se presentaron como tipos del anticristo, pero que proyectan sin duda la venida del final anticristo, que nosotros creemos que será una bestia en el final del tiempo. Y por eso que la necesidad de estudiar esto es para darle gracias al Señor de lo que seremos librados, hermano. Porque esa es la verdad. Muchos cuestionan el estudio de estas cosas y dicen, ¿para qué estudian esto si nosotros no vamos a vivir esto? Pero por estas razones que damos gracias al Señor del tiempo que vamos a ser librados. Este anticristo es presentado, como ustedes bien lo saben, en Apocalipsis 13, como la bestia. Ahora, debe reconstruirse el templo porque actualmente el templo no existe. Usted va a Israel, va a Jerusalén y usted ve como construcción religiosa en el lugar donde debe estar el templo una mezquita. ¿Qué es lo que es la mezquita? Un lugar de adoración no de los judíos, sino que de los musulmanes del Islam. Acuérdense que del Islam, el Islam nace años más tarde, siglos más tarde del cristianismo, ¿ya? Mahoma es de siglos más tarde, o sea, no es una religión antigua. Y el Islam arrasó, ¿cierto?, toda la zona de lo que era el Imperio Romano, y la religión también, la religión arrasó, podríamos decirlo en estos términos, con el cristianismo, ¿Ya? No debemos decir que el cristianismo fracasó de ninguna forma. Cristo nunca ha fracasado y nunca va a fracasar. El Evangelio es poder de Dios. Pero vemos que hubo una brutal persecución a cristianos. Vemos en el tiempo de la invasión turco-otomana, que estamos hablando casi 600 años de dominio, hermano. Imagínense ustedes, recién en el 1900 y algo, los turcos fueron conquistados por los británicos. O sea, estamos hablando de siglos. Tomaron el dominio de toda la región donde se evangelizó. Y el Islam arrasó toda esa zona. Por lo tanto, Israel quedó bajo el Islam. Y a pesar de que los británicos tomaron el control, ¿cierto? Ahí en la explanada de Jerusalén, ¿cierto? Quedó la mezquita de Omar, conocida como la cúpula de la roca, ¿cierto? En ese preciso lugar debe ser reconstruido el templo. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Con todo el conflicto que hay. Mire, lo que pasó en la semana, es muy importante recordarlo. Lo comentamos en parte, creo que el domingo pasado un poco y el jueves, ¿cierto? Israel cumplió 70 años desde su reverdecimiento. Me gusta usar esa palabra reverdecer porque Israel nunca dejó de existir, sino que estuvo seca. Estuvo en un valle, como dice el profeta Ezequiel, en un valle de huesos secos. Y él, el Señor, le da vida nuevamente a este pueblo, y ante los ojos de los incrédulos, los escépticos, Israel nuevamente enarbola su bandera, su símbolo patrio, como nación. Increíble. Y resulta que Israel, ahora, el 14 de mayo de 2018, cumple 70 años, ¿ya? Un número también, a la luz de la Biblia, significativo, ¿ya? Los 70 tienen alta relevancia. Más allá de lo que podría significar que de la venida del Señor o no, que no nos autoriza la Escritura para decir eso, pero sabemos que esto es significativo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Israel apareció cuando lo habían hecho desaparecer de los textos, de la enseñanza, incluyendo, y escúcheme bien, incluyendo la iglesia. Es triste decirlo, hermanos, pero el antisemitismo no solamente fue un asunto del hombre de la sociedad secular, sino que también dentro de la iglesia. En la mañana lo comentaba en parte. Los mal llamados padres de la iglesia enseñaron que Israel había sido desechado. Pero Israel no ha sido desechado, porque es el pueblo de Dios. La enseñanza apostólica es que Israel no ha sido desechado, porque a este pueblo desde antes conoció. Y el Señor cumple sus promesas que parten desde la eternidad. No es un asunto de condicionalidad. El que haya fracasado Israel en el cumplimiento de la ley, no cabe duda, no anula la promesa. La promesa es que Dios le va a dar vida a este pueblo y le va a otorgar las bendiciones prometidas para este pueblo, un pueblo terrenal, con promesas terrenales llamado Israel. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Israel renace el 14 de mayo de 1948, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pero la proyección profética dice que el anticristo va a profanar el templo. Así como los tantos anticristos en el pasado, ahora el anticristo final va a profanar el templo. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Primera cosa, que se reconstruya el templo. Ahora, para reconstruir el templo tiene que haber un acuerdo tal, políticamente y religiosamente, para poder resolver el conflicto que ahora mismo existe ahí en Jerusalén. En esta semana, o en esta última semana, han habido más de 60 muertos, ¿sabía usted? Por un levantamiento, o como le llaman, una nueva intifada. La palabra intifada es una palabra que los palestinos usan para hablar de guerra de piedras, ¿ya? Es una cosa de cultura muy antigua. Dicho muy de paso, estuve repasando esto de la historia de Palestina. Hay muchos que dicen que no provienen de los filisteos, pero al final la palabra deriva de la palabra filistín, que es el latín, y que nunca jamás Palestina ha sido un pueblo que que fue propietaria, ¿no es cierto?, de la tierra de Jerusalén, ¿ya? Si uno se va más a lo profundo de la palabra del filisteo, es considerados como personas o grupos intrusos, invasores. Siempre los filisteos quisieron invadir a Israel. Ellos no reclamaban su reivindicación, no reclamaban la supuesta usurpación de sus tierras, sino que ellos querían invadir a Israel. Siempre fue así. Y la tónica de los palestinos que dijeron no se comente eso, sigue siendo la misma. Ahora ustedes ven aquí mismo en Santiago, yo me llevé una sorpresa ahí en Bilbao con Américo Vespucio, hay una tremenda pancarta palestina donde habla de 70 años de Nakba, algo así dice. Nakba en palestino significa de persecución, de sufrimiento en contra del pueblo de Palestina. Y la gente, obviamente, la gente incrédula, la gente que está bajo el dominio de Satanás, como dice Primera de Juan capítulo 5, verso 19, cree la mentira. Háblele a la gente entre Palestina e Israel, ¿con quién te quedas? Aunque no sepan nada del tema, los palestinos. Israel es el invasor y Israel es el malo de la película. Pero bueno, debemos entender que el mundo está bajo el dominio del maligno. ¿Ya? El mundo incrédulo está bajo Satanás. No puede comprender las cosas que son del Espíritu. De modo que el anticristo va a tener una sagacidad y una capacidad político-religiosa de llegar a un acuerdo con todos los árabes, incluyendo los palestinos, para poder construir ahí, o reconstruir, mejor dicho, el templo. ¿Y qué ocurre? Esto lo venimos diciendo hace muchos años. Ya existe ahora. Ahora toda la indumentaria, los levitas, inclusive la raza de vaca alazana, que es una vaca rojiza que aparece en las escrituras, se revivió esa vaca, la becerra. Acuérdense que Hebreo dice la sangre de la becerra, esa es la vaca alazana, una vaca roja, que no existía y ya la tienen, hay criaderos de vaca, las tienen listitas, falta solamente que se cumpla el tiempo. Hermanos, una vez que nosotros seamos arrebatados, esto va a comenzar a tener su cumplimiento. ¿Qué es lo que significa eso? El templo se reconstruye y usted dirá, ¿cómo van a reconstruir si usted dice que son 7 años de tribulación o de gran tribulación? En 7 años van a construir un tremendo templo que costó 46 años reconstruir en el tiempo de Herodes el Grande. ¿Se acuerda, no? Cuando el Señor dijo, veis aquí, no quedará piedra sobre piedra, esto será destruido. Y los infames dijeron que el Señor quería destruir el templo. Ahí levantaron una calumnia y le dijeron, ¿cómo tú dices, en 3 días lo reconstruiré, si ha costado 46 años reconstruir este templo? Bueno, hoy día levantan una tremenda construcción, usted no se da ni cuenta, usted va a comprar, vuelve y hay un edificio. Estoy exagerando, pero así de rápido, hermano. La otra vez pasé por una calle, hace ya meses que no pasaba, y ya el edificio va a la mitad. O sea, hermanos, se va a reconstruir el templo. Yo creo firmemente que dentro de los primeros 3 años y medio esto se va a reconstruir. Se va a reanudar toda la actividad sacrificial. Los judíos van a estar agradecidísimos, hermanos, agradecidísimos de este personaje llamado el anticristo, sin poder distinguir como ahora nosotros tenemos la revelación de que es una verdadera bestia, porque la Biblia lo revela que es bestia, y van a entregarse en cuerpo y alma a este personaje. Tanto así que van a entrar en su sistema religioso y cultural y van a reanudar su, ¿no es cierto?, su actividad. Pero hay un pero tremendo, que el anticristo es la encarnación de Satanás. Y Satanás históricamente desde su creación, y la ruina de Satanás ha sido siempre ser igual a Dios. Recibir la honra y la adoración de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que él tuvo la osadía, Satanás, de tentar, y lo voy a decir así, a su propio creador, Jesucristo nuestro Señor. Cuando el Señor anduvo en este mundo y fue llevado por el desierto, o sea, por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, una de esas tentaciones fue precisamente cuando le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los imperios, todos los reinos, todos los dominios de este mundo. Porque Satanás tiene el dominio, hermanos. Eso no cabe duda. Y le dijo, todo esto te daré. ¿A cambio de qué? A cambio de adoración. O sea, Satanás quiere ser adorado. Entonces la dinámica de Satanás no va a cambiar y no cambiará hasta el fin. Cuando él reconstruya el templo, el costo será muy alto. Él irá al templo, profanará el templo, sacrificará en el templo y se cumplirá la profecía del profeta Daniel en el capítulo 9:27 o Mateo 24:15, cuando dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Este es un lenguaje para judíos, podríamos decir. Él estaba hablando a judíos. Nosotros ahora comprendemos el lenguaje porque tenemos las escrituras. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice: el que lea, entienda. Note usted lo que dice más adelante, dice: entonces los que están en Judea, huyan a los montes. ¿A quién le está hablando? A judíos. Versículo 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, y hay de las que críen en aquellos días. Mire cómo dice el versículo 20: orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿A quién le está hablando? A judíos. No hay ninguna duda. Por lo tanto, esto se va a cumplir. ¿Cuándo, hermanos? Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a nuevamente a Apocalipsis, capítulo número 13. Acuérdense que el marco de este estudio se llama el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué nos hemos detenido en estos hechos? Como el día del juicio, como la apostasía y como el hijo de perdición o el anticristo. Porque son hechos intermedios que también debemos conocer, hermano, y que nadie nos engañe en decirnos otras cosas. Vamos entonces, por favor, a Apocalipsis capítulo número 13. Ya lo hemos leído, hermanos, pero debemos entender que esto lo vamos a estar repasando constantemente. Dice acá, en el versículo número 2 del capítulo 13 de Apocalipsis: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto lo replica, o ya lo había dicho cientos de años antes, el profeta Daniel, ya hablando del oso, del león, del leopardo inclusive. Aquí cuando dice en el versículo 2, el dragón le dio su poder, creo que ya lo comentamos. ¿Quién es el dragón a la luz de la escritura? Es el Satanás, es la serpiente antigua, como lo puede apuntar ahí, está en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, el gran dragón es Satanás mismo. Es otro de los apelativos de Satanás. Le da poder y trono y grande autoridad. ¿Usted ha oído hablar que la iglesia, había una iglesia que estaba y que vivía donde estaba el trono de Satanás? ¿Se acuerda cuál era esa iglesia? Muy bien, la iglesia de ¿cuál iglesia era? Pérgamo, ¿cierto? Yo sé dónde habitas, donde está el templo o el trono de Satanás. Y ahí viene una pregunta que nosotros debemos aclarar. ¿Dónde está el trono de Satanás ahora? ¿Dónde está Satanás? El trono es un sinónimo de gobierno, ¿cierto? De reinado. ¿Dónde está reinando Satanás en este momento? No nos engañemos, él no está en el infierno. Está en la tierra. Acuérdense, hermanos, que nosotros, antes de conocer el Evangelio, estábamos enceguecidos a voluntad de Satanás. Estábamos por naturaleza en el reino de Satanás. Por naturaleza éramos hijos de ira en el reinado de Satanás. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos convertidos por el poder de Dios, el Señor nos arrebató del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, y nos trajo al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, como dice la palabra de Dios. Es decir, fuimos arrebatados del reinado, del dominio de Satanás. Pero nosotros, hermanos, vemos un mundo, por eso que coincide todo como anillo al dedo, en una armonía perfecta. Somos la iglesia de Cristo, los sacados fuera. ¿Los sacados de qué? Del dominio de Satanás. El trono de Satanás ya no nos rige a nosotros. sino que el reino de Dios, el reino de su amado Hijo. No obstante, todo el mundo que vemos, hermanos, es el reino de Satanás, cuyo trono está en este mundo, ¿cierto?, reinando y controlando todos los estamentos de esta sociedad. Y lo voy a repetir, los presidentes de la República, que es el poder ejecutivo, el Congreso, de donde sea, que es el poder legislativo, la Corte de Apelación, el Poder Judicial, que son los magistrados, y la docencia, que son el magisterio. O sea, nosotros vemos las universidades, hermanos, los colegios gobernados por Satanás. Por eso es que como padres, los que tenemos hijos estudiando, debemos sacudirlos, descontaminarlos de toda la basura que le entregan en el colegio. Porque ahora no solamente le están enseñando a restar, a sumar, a multiplicar, dividir, etcétera, sino que le están enseñando moral. ¿Qué moral, hermanos? Yo diría amoralidad. Porque Satanás lo que quiere es desvincular la sociedad de las cuerdas que nos atan a la moral de Dios, donde hay un bien y donde está el mal, ¿cierto? Donde hay una clara separación entre el bien y el mal. Pero el mundo no quiere saber nada de eso. Entonces, estamos bajo un dominio, transitando, mejor dicho, en un dominio satánico, y gracias al Señor que nosotros estamos sacados de ahí. Somos del mundo, o mejor dicho, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y el Señor nos guarda, hermano. Creo que nosotros no alcanzamos a distinguir, y ciertamente es así, el poder angelical que nos guarda diariamente, hermanos, de la maldad absoluta que rondea la tierra. Nosotros no vemos los poderes satánicos, no podemos ver los espíritus. Pablo dice, esta lucha no es contra sangre y carne, no es contra cuerpo a cuerpo, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes celestiales de maldad. Si viéramos eso, hermanos, quedaríamos impactados. Pero también el Señor, con su legión de ángeles, nos protege, nos guarda, hasta que Él nos vuelva a buscar. Quiero decir entonces que Satanás le da el control, el dominio al anticristo, es decir, el anticristo presencialmente, corporalmente, va a gobernar este mundo. Por eso que se habla de un gobernador mundial, de un dictador mundial, va a tener autoridad. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire lo que dice, este anticristo, este personaje va a morir y va a resucitar. ¿Por qué? Porque va a querer simular, todo bajo la soberanía de Dios ciertamente, simular lo que Cristo hizo. Murió y al tercer día resucitó. Es decir, va a haber un hecho portentoso donde la gente va a quedar sorprendida. Realmente este es el Cristo prometido. ¿Ya? Versículo 4, la gente que se maravilló dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Va a ser considerada como omnipotente. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y aquí viene la respuesta a este tiempo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La pregunta es, ¿quién le dio autoridad? Todo está bajo el amparo de Dios. Aquí nunca debemos interpretar que Dios no puede controlar este asunto. Todo lo controla Él. Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. ¿Se acuerda cuando Satanás quiso obrar, influir en Job? ¿Qué es lo que tuvo que hacer primero? Pedir autorización al Señor. Cuando Satanás quiso zarandear a Pedro como a trigo, zarandearlo, moverlo, remecerlo, ¿qué tuvo que hacer primero? Pedir permiso. El propio Señor Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En definitiva, Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. No tiene autoridad frente a Dios. El endemoniado en gadareno, que tenía miles de demonios, se calcula 6,000-7,000 demonios porque era una legión. Legión era considerado como miles de soldados. Así se interpreta. Entonces esa legión habla de miles de demonios. Tenía un poder increíble. O sea, lo amarraban con cadenas y el endemoniado se rompía las cadenas. Nadie lo podía controlar. Pero ¿qué quiero decir? Que ese poder que tenía el endemoniado en gadareno no prevaleció ante la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Vienes a atormentarnos, dice en plural, antes de tiempo? Porque Satanás es creyente, hermano, no se confunda. Satanás cree. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no nos engañemos cuando hay gente que dice, no, si yo creo en Dios. Eso no cambia nada. Creer en Dios, a creerle a Dios y ser convertido por el poder de Dios son cosas distintas. Entonces este endemoniado de Gadareno, como ustedes saben, fue liberado por el poder de Dios y los demonios salieron, y usted conoce el epílogo, ¿cierto? Los demonios se fueron a un hato de cerdo. Pero antes, ellos pidieron autorización. Déjanos, permítenos irnos a ese hato de cerdos. No queremos ir al abismo. Y el Señor les concedió. De la misma manera, aquí se le concede 42 meses de autoridad. Este 42 no le parece importante comentar. Nosotros hemos hablado, hermanos, de 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Y no quiero meterme en las 70 semanas hasta no tener activado ya el tema de la pizarra acá, porque lo vamos a ver en detalle. Es un tema muy ilustrativo que nos permite comprender más las profecías. Pero así en resumen, una vez que la iglesia sea arrebatada, el contador que se detuvo cuando comenzó esta administración, lo voy a decir así, esta administración de la gracia en la persona de Cristo, sus apóstoles, en la iglesia, el contador se detuvo. Ese contador que estaba avanzando se detuvo, el Señor lo detuvo soberanamente, y se va a reanudar una vez que la iglesia sea arrebatada. Y ese contador, que tiene un total de 70 semanas proféticas, que son semanas de años, es decir, cada semana son 7 años, se cumplió en el punto cuando marcaba 69 semanas. Eso lo dice claramente el profeta Daniel. Se detiene a las 69 semanas, comienza el tiempo de los gentiles. Gentiles significa el tiempo de los que no son judíos. Eso armoniza con lo que dice Pablo a los romanos: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces, no antes, entonces todo Israel será salvo. Es decir, una vez que la iglesia es arrebatada, el contador comienza su curso cumpliendo la septuaginta semana o la semana número 70, que son 7 años. Bueno, en virtud de lo que dice Daniel, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Si ahora no puede haber sacrificio. Bueno, repasamos nuevamente lo que hemos estudiado. El anticristo, ¿qué va a hacer? Va a reanudar el sacrificio. Porque va a reconstruir, ¿qué cosa? El templo. Pero a la mitad de la semana, ¿qué significa la mitad de la semana? A los 3 años y medio, ¿cierto? Él rompe el pacto y muestra su verdadera intención, que es perseguir brutalmente al pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos la cuenta en una perfecta armonía. 42 meses se le dio autoridad para hacer lo que va a hacer. 42 meses equivale a 3 años y medio restantes. Lo que equivale también a 1260 días. O también, dicho de otra manera, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien, sigamos leyendo. Versículo número 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerlos. Nuevamente la palabra dice en el versículo 7, y se le permitió, antes se le dice, se le dio, se le concede, se le autoriza. Aquí dice la escritura, se le permitió. Mire, ya el tiempo se nos fue, pero quiero que veamos un pasaje para comprender más este concepto de permitir. Mire, me acompañan por favor, hermanos, al libro primero de Reyes, el libro primero de Reyes. Libro primero de Reyes, capítulo capítulo 22. Con esto vamos a terminar, vamos a comentar y terminamos el día de hoy. Dice Primero de Reyes, capítulo número 22, versículo número 20. Libro Primero de Reyes, capítulo 22, verso 20. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Versículo 21. Y salió, mire lo que dice, un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Le parece conocida esa frase? Hay varias, Judas, ¿cierto? Ve, haz lo que tienes que hacer, hazlo ya. ¿Qué es lo que quiero resaltar, hermanos? Que el Señor permite el rango de acción de Satanás para que cumpla lo que está escrito. Fíjese que en este pasaje yo no me quiero meter, pero resumir. Aquí hay una profecía que tenía que cumplirse. La profecía del profeta de Dios, que se llamaba Micaías. Y para que la gente fuera engañada, era imprescindible un espíritu de error, un espíritu de engaño en la boca de los profetas falsos. Esto después lo vamos a conectar, con paciencia vamos a ir avanzando, hermanos. Pero el Señor dice que en el postrer día, el Señor permitirá un espíritu de error, para que crean, ¿qué cosa? La mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Señor permite todo esto. ¿Qué permite el Señor? Que Satanás tenga poder para irse en contra de su propio pueblo y aún más vencerlos. ¿Se da cuenta la mano soberana de Dios? Zacarías capítulo 14 versículo 1 dice: Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén, su ciudad, donde está su pueblo amado. Dios permite todas las cosas, hermano. Aunque nosotros quisiéramos orar por esto que no se cumpliera, sería una oración infructuosa porque tiene que cumplirse. El Señor ya lo ha estipulado. Pero lo que yo quiero enfatizar es que Satanás no puede hacer nada sin que él le autorice. Le dice, ¿no es cierto? Le conceda, ¿no es cierto?, esa autoridad. Ahora, en el versículo dice, volvamos a Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se les dio nuevamente autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y termino en esta parte, que es la que quería llegar. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pregunta, hermanos, hermana, ¿a quién adoraron? A la bestia. O sea, voy a decirlo así, el sueño dorado de Satanás, que la gente lo adore. La gente va a terminar adorando a la bestia, porque aparentemente se presenta como el solucionador de los problemas, como aquel que realmente trajo la clave de solución a todos los conflictos políticos, religiosos, económicos, todo lo que usted ve hoy día en esta sociedad conflictiva. Satanás, en la persona del anticristo, va aparentemente a resolverlos. Y en esos 42 meses restantes, Satanás tiene poder, concedido ciertamente por la soberanía de Dios, para perseguir al pueblo de Dios en una brutal persecución, para que se cumpla lo dicho ya por él, el Señor Jesucristo. Vendrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido del principio del mundo . Mas el que persevera hasta el fin, dice el texto, este será salvo. Israel, hermanos, va a ser salvo por gracia, sin duda, pero va a ser salvo con sufrimiento, con padecimiento. Por eso que le damos gracias, Señor, hermano, en este estudio que estamos llevando, porque nos permite comprender de todo lo que el Señor nos va a librar en un futuro que creemos será muy próximo.